Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Ingresamos a otra entrevista más. Hoy queremos hacerte una pregunta directa y sin rodeos. ¿Cuánto de lo que haces lo haces solo para agradar a los demás? ¡Qué pregunta! Y quiero dar ya la bienvenida a quien está acompañándome en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, Sebastián, que está con nosotros. ¡Bienvenido!
Hola, Joana. Sí, realmente qué buena pregunta. Esa pregunta ya nos pone a pensar, porque tal vez sin darnos cuenta estamos viviendo para complacer, para aceptar, para ser aceptados, para recibir aprobación. Y eso puede estar drenando nuestra autenticidad.
Totalmente, Sebastián. Vivir buscando la validación externa puede convertirse en una trampa silenciosa que nos aleja de quienes realmente somos.
Pero hoy tenemos buenas noticias. Si te identificas con este patrón o conoces a alguien que lo vive, quédate con nosotros porque vamos a descubrir la clave para dejar de ser un buscador de aprobación.
Junto a nuestra invitada, la especialista, vamos a entender por qué necesitamos tanto agradar, cómo afecta nuestra autoestima y, lo más importante, cómo empezar a librarnos de esta necesidad.
Así que prepárate, querido oyente, porque esta conversación puede ser el primer paso hacia una vida más libre, más plena y verdaderamente tuya. No te desconectes, que ya comenzamos.
Vamos a dar la bienvenida a nuestra querida psicóloga, magíster en psicología educacional, con experiencia en trabajo con familias y parejas, directora de la carrera de psicología de la Universidad Adventista de Chile. Damos la bienvenida a nuestra querida psicóloga Jimena Pino, que está con nosotros en la programación. Bienvenida.
Hola, mucho gusto, Joana, Sebastián. Un gusto poder estar con ustedes conversando hoy, bueno, con quienes todos nos sintonizan también.
Para nosotros es una alegría y un placer poder contar contigo aquí, Jimena, nuevamente. Y el tema que hoy vamos a abordar es un tema bastante complejo. Muchos de nosotros hemos escuchado frases como no vivas para agradar a los demás, pero en la práctica esto puede ser un poco difícil de aplicar. ¿Qué significa realmente ser un buscador de aprobación? ¿Y cuáles serían los primeros signos que podrían indicar que estamos cayendo en este patrón sin darnos cuenta?
Este es un gran tema porque sin duda son conductas que hacemos de manera inconsciente. Eso es lo primero que queremos o que quiero expresar hoy, que no lo hacemos intencionadamente, sino que lo hacemos de manera inconsciente. Y esto de lo que habla finalmente a fondo es o puede significar una baja autoestima, una baja valoración personal, que muchas veces requiere estar constantemente pendiente de lo que piensan los demás de nosotros, lo que piensan los demás de nosotros por sobre lo que ellos piensan de nosotros mismos. Esto también hace que estemos constantemente sintiéndonos seguros o aceptados con algo externo, o sea, no con algo que nosotros mismos podamos validarnos. Y algunos de los signos son muy cotidianos y a lo mejor alguien que nos está escuchando a lo mejor le ha pasado porque se puede confundir con amabilidad y tiene que ver con muchas veces hacer algo que no quiero, pero lo hago para no quedar mal. O sea, no poner límites. Si alguien a mí, un ejemplo muy sencillo, en un grupo de amigos, alguien me dice, vamos a tomar todos agua, y yo digo, no, no quiero agua porque ya tomé, y todos me dicen, pero ¿cómo no vas a tomar agua si todos estamos tomando agua, hace calor? Y yo entonces acepto tomar agua para no quedar mal con los que están rodeándome. Ese es un primer indicador que nos puede hacer ruido. El segundo puede ser que aceptemos ciertas conductas para evitar conflictos, ¿sí? A lo mejor ceder a cosas que yo pienso en A, expreso mi punto de vista sobre A y alguien piensa en B. Y esta persona que está pensando en B me dice, no, pero ¿cómo vas a pensar eso? Eso es ridículo lo que estás pensando. Y entonces yo cambio mi forma de pensar para evitar un conflicto o para evitar ser rechazado, porque automáticamente pueden venir a mí pensamientos como voy a quedarme sin amigos, no soy parte de este grupo, ¿qué van a decir las demás personas sobre mí? Y eso me va a ir generando una ansiedad o culpa. culpa, ¿sí? Sentirme culposo porque a lo mejor alguien me dice, oye, ¿puedes venir a ayudarme a hacer tal cosa? Y puede ser que yo no quiera o no pueda o esté, no sé, haciendo una actividad para mí, pero para no quedar mal o no sentirme culpable con eso, accedo. Y eso me va a generar ansiedad porque constantemente voy a estar pensando que dije que no, chuta, y si me vuelven a llamar, y qué voy a hacer si esta persona dice algo de mí, cómo yo quedé mal como persona. Esto ocurre mucho cuando a veces nos piden favores en último minuto y uno tiende a responder que sí automáticamente para no quedar mal con la persona. Pasa mucho también en un ambiente laboral o en un ambiente de pareja cuando necesitamos constantemente elogios, ¿sí? Elogios de lo hiciste bien, súper bien, porque uno naturalmente necesita que le refuerce lo que hace bien y que le puede dar sentido también. Pero ¿qué pasa cuando estos elogios o reconocimientos los necesito para moverme? O sea, si alguien a mí no me dice que lo hice bien o que cumplí con la expectativa de alguien, me va a generar esto, pero ¿por qué no me está diciendo que lo hice bien? Tengo que esforzarme de esta otra manera. Y si yo digo, por ejemplo, que a mí me gusta el rojo y la persona comienza a llegar de rojo porque yo lo dije, empiezo entonces a anularme como persona. Y en las redes sociales pasa mucho con los típicos likes, ¿sí? Las personas suben a las redes sociales contenido y están esperando cuántas visualizaciones tuvieron, si este video o esta fotografía fue vista por más, qué comentarios hace la gente al respecto. Y esto comienza entonces a ir modificando mi forma de ser y de pensar para agradar a los demás. Y por supuesto que yo diría que puede ser una de las últimas dentro de estos signos, ir perdiendo la autenticidad. O sea que yo puedo ir cambiando de opinión de manera muy repentina solo para agradar a un otro y no tener claro finalmente si a uno le pregunta a alguien, bueno, pero dime qué es lo que realmente te gusta a ti. Como cuando alguien le pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? Y la persona dice, ay, no sé, nunca lo había pensado. Puede ser también que podamos estar cayendo en esta aprobación.
Y ahora que conocemos un poco más de los signos y si hay alguien que está a través de la sintonía y se está identificando, te recuerdo que nuestra entrevista está en vivo. En este momento puedes hacer tu pregunta a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Anota nuestro número +55 12 98 15 100 29. Querida psicóloga, esta necesidad de validación externa, sabemos que muchas veces origina en experiencias pasadas como la infancia o nuestras relaciones significativas. Entonces, ¿cómo influye nuestro entorno actual, familiar, social, en el desarrollo de esta búsqueda constante de aprobación?
Nuestra relación primaria con la sociedad es con nuestra familia, ¿sí? Nuestro entorno es el primer contacto que tenemos con lo sociable. Nosotros nacemos, estamos en un contexto familiar y va a ser el primer impacto que nosotros tengamos en torno a todo, en torno a las definiciones más significativas como el amor, la esperanza, la desesperanza, el sufrimiento, los duelos. Todos esos conceptos que de cierta manera me van a ir construyendo mi personalidad y mi autoestima van a estar condicionados por las relaciones primarias. Si yo me crié en un ambiente familiar donde constantemente se me reforzaba que el amor estaba bajo una condicionalidad, o sea, si tú te portas bien yo te doy un abrazo, o si tú te portas bien yo te voy a dar tal cosa, voy a entender entonces que cada vez que yo me porte bien voy a recibir algo a cambio, pero si yo me porto mal entonces también voy a recibir algo a cambio de eso. Por ejemplo, sucede mucho con los hijos y en la crianza de los hijos. A veces a los padres les cuesta asumir que tienen mayor vínculo o un vínculo más fácil con un hijo que con otro. Y esto se da de manera muy natural. Hay hijos que relativamente le hacen, por decirlo de una manera muy simple, el trabajo más fácil a los padres y se portan relativamente bien. Y otros hijos que no se portan tan bien y que hacen movilizar más a los padres a conocerse también a ellos mismos, porque finalmente el ser padre es una movilización interna. Yo tengo que irme conociendo todo el tiempo para poder lidiar, ¿sí?, con este hijo. Y ahí entonces se da mucho los hijos favoritos y también se da el tema de los hijos como ovejas negras, ¿sí? Entonces, cuando a un hijo constantemente le estás diciendo, pero es que tú siempre te portas mal, ¿por qué no te portas bien? ¿Qué necesitas para que te portes bien? Yo te doy tal cosa, si te quedas calladito, yo voy a hacer tal cosa por ti. Y el hijo comienza entonces a creer que así son las relaciones. Y después va a comenzar entonces a adaptarse en la adolescencia, en la vida futura, a convertirse en eso. Muchas veces uno le pregunta a un adulto, ¿sí?, pero ¿por qué esta mala decisión que tomaste, si tú eras consciente de esta mala decisión? La mayoría de ellos señala que sí, pero es lo que esperaba la familia, y ellos dicen, es que yo siempre he sido conocido como la oveja negra, entonces nadie espera nada bueno de mí, por decirlo de alguna manera. Y eso, ¿se puede cambiar el patrón? Claro que sí, yo me tengo que hacer consciente de que esta forma de relacionamiento no es la correcta. Y cuando yo entiendo que los padres, porque con esto uno no va a decir que los padres son 100% responsables, los padres solo hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y en función de esto, a lo mejor ellos también aprendieron de esa manera y repitieron el patrón, pero lo lindo de esto es que uno puede romper el patrón social, y de esa manera entonces puedo comenzar a tener aprobaciones saludables. Por ejemplo, no necesariamente si yo me porto bien, voy a recibir algo bien. Por eso es que a veces está esa falsa creencia también, cuando uno dice, pero esa persona es tan buena, ¿por qué le pasaron cosas malas? ¿Sí? Y uno tiende a pensar que algo está en contra de uno. Si uno hace las cosas bien, ¿por qué me deberían seguir pasando cosas buenas? De ahí están los factores externos que son los que están fuera de nuestro alcance, y por eso para poder avanzar en ese cambio es necesario conocerse, ¿sí?, para poder cambiar con este entorno familiar que influye en la búsqueda de aprobación.
Interesante y muy importante. Ya estamos mostrando varias señales, varias características, muchas cuestiones que nosotros ya podemos ir analizando personalmente. Pero ahora me queda una pregunta, Jimena. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que puede tener una persona que vive constantemente con esta necesidad de aprobación?
Como son consecuencias muy desde el inconsciente, vamos a hablar de la falta de bienestar. El bienestar es cuando yo encuentro equilibrio y plenitud. No sé si ustedes han escuchado, quienes nos están oyendo, han compartido con alguien por ahí y le han dicho, mira, yo después que paso cierta edad, siento plenitud, ¿sí? No me ando esforzando por ciertas cosas, le encuentro sentido a la vida de otra manera. Y eso entonces es el bienestar. Finalmente yo empiezo a descubrir qué cosas son a las que le presto atención cuando requiere, ¿sí? Ya tal vez cuando tenía 20, 30, era muy importante algo, el trabajo, la estabilidad. Después de los 40 eso ya no ocurre, ¿sí? Uno está más preocupado de dormir tranquilo, una vida más amigable, sin tantos conflictos. Por lo tanto, cuando yo estoy constantemente buscando aprobación, voy a tener a la base ansiedad, porque necesito estarme comportando como debiera ser aceptado ante la sociedad. Y eso me va a generar estrés, porque voy a andar todo el tiempo estresado. Es como el estrés, gráficamente hablando, es como cuando nosotros vamos por la calle caminando tranquilamente y de repente sentimos un perro que ladra y nosotros nos asustamos, ¿sí? Nos ponemos en alarma y decimos, ¿qué está sucediendo? No quiero que este perro me vaya a morder, ¿sí? O un auto, o suena, algo suena en mi tranquilidad y yo me estreso. El estrés es mantenernos constantemente, todos los días en alerta. Es como que nuestro cerebro está constantemente trabajando así en alerta, nos está siguiendo un perro todos los días. Y eso es la aprobación, en metafóricamente hablando o cómicamente hablando. Y eso va a generar entonces que yo sienta una pérdida de autenticidad. Es como cuando en un momento digo, pero ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿O qué hago acá? O cuando a veces uno escucha a colegas o a alguien hablando y dice, es que no me gusta este trabajo, no me gusta esto, no me gustan mis amigos acá, y uno le pregunta, pero ¿y por qué no renuncias? ¿O por qué no dejas esos amigos y buscas nuevos amigos?
Claro.
Y ahí entonces está la pérdida de autenticidad, porque yo pienso, no, no puedo perderlos, porque si yo pierdo esto, me quedo sin nada, porque siempre constantemente estoy pensando que necesito de un otro para poder avanzar. Baja autoestima, por supuesto, y esto va a tener una alta percepción de que los juicios de valor son muy importantes por sobre lo que yo pienso. O sea, voy a hacer muchas cosas de lo que los demás esperan por mí y yo no voy a hacer nada por lo que yo quiero, como vivir mis sueños. ¿Y cuál es mi sueño? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Va a dificultar eso. Y por supuesto, la toma de decisiones. ¿Sí? Si yo no tengo claridad quién soy, qué quiero, claramente voy a tomar malas decisiones desde ir a comprar ropa, ¿sí? Puede ser que yo vaya pasando por la calle y vea que tengo dinero y veo una ropa que me agrada y digo, ¡ay, qué linda esa moda! Me lo compro. Y después llego a la casa y tengo mucha ropa. Y cuando me veo en el día a día, uso la misma ropa. Esta decisión tan simple puede afectar también en decisiones más complejas, como por ejemplo, con quién decido pasar el resto de mi vida, con quién me voy a casar, con quién voy a ser madre o padre, con quién me voy a relacionar. Y claramente eso va a hacer que mis relaciones sean poco saludables, porque yo siempre voy a estar señalando que el otro tiene la razón, nunca yo. O sea que si hay una discusión, y una discusión de ideas, no de peleas, sino una discusión de, mira, yo pienso X y tú piensas M y está súper bien, pero mi experiencia a mí me ha dicho que no es así, la persona que tiene o requiere constantemente de aprobación nunca va a tener un punto de vista claro y siempre va a esperar que otra persona lo mande, y lo más grave es que puede caer en relaciones violentas de todo tipo, porque va a ser una persona que va a ser mucho más susceptible a que otro lo mande, le dictamine cosas, y entonces puede caer en estos patrones mucho más complejos si esto obviamente permanece en el tiempo. Estos serían los casos claramente más severos, porque ahí quedaría en una dificultad ya de una depresión más profunda también.
Y para aquellos, querida psicóloga, que de repente estos casos, justo como usted mencionaba, ¿no? Aquellos que quieren romper el silencio, que han identificado y que ya tienen un poquito de más claridad y queremos ofrecer esta luz, ¿no? No es el final del túnel esta situación. ¿Cuáles serían los primeros pasos prácticos que alguien puede dar para dejar de depender de la aprobación ajena y empezar a vivir, como usted mencionaba, desde el bienestar y desde su verdadero yo?
Bueno, voy a compartir algunos, son bastantes, pero los más principales. Primero es la autoobservación, o sea, primero yo darme cuenta de que estoy siguiendo un patrón poco saludable. Si en esta conversación que hemos tenido, quien nos está escuchando se da cuenta que por X razón se siente identificado, es el primer paso. Eso ya es la luz al fin del túnel. De alguna manera yo visualizo y digo, ok, creo que sí, me pasa esto. Entonces ese es el primer paso, saber en el fondo si lo que estoy haciendo es porque soy una persona empática, porque soy una persona que logro apoyar a otro, pero no que me estoy invalidando. Si yo descubro que me estoy invalidando y estoy cayendo en esto, entonces la autoobservación, primeramente, es identificar, sí, soy yo, a mí me pasa esto. Ese es el primer paso. El segundo paso es identificar, ¿sí? ¿Cuáles son mis creencias limitantes? ¿Qué pienso? ¿Sí? ¿Qué tengo yo establecido a la base? Por ejemplo, creencias como, si yo no hago esto, no valgo nada. Si yo no acepto a mis amigos, no voy a tener amigos. Si yo no sigo este estilo musical, no tengo qué hacer. Que son creencias finalmente que me van a mí a limitar como persona, porque constantemente lo voy a estar señalando. Si yo no pertenezco a este grupo, no pertenezco a ninguno. Si yo no hago tal cosa, nadie me va a querer. Y esos son creencias, y son creencias limitantes que nos van a condicionar. La tercera es poder practicar la asertividad, ¿sí? Es súper importante decir que no. Y decir que no puede ser al comienzo, porque puede ser muy difícil decir que no. Estoy acostumbrado a decir que sí. En algunas culturas incluso es muy bien visto decir siempre sí y es muy mal visto decir que no puedo o que estoy cansado. Entonces es romper con esa creencia limitante también y decir que no. Tal vez al comienzo decir, mira, la verdad es que no puedo, no voy a hacerlo porque prefiero de alguna manera quedarme en mi casa o tengo otro compromiso y después entonces ya puedo decir abiertamente no porque no me agrada, porque no quiero, porque no tengo el tiempo, porque tengo otros planes y posterior a eso es reforzar que no hay culpa, ¿sí? Porque habíamos dicho que uno de los indicadores era tener culpa. Por lo tanto, el cuarto, perdón, es señalar que no hay culpa, o sea, estoy diciendo que no, no porque soy una mala persona, no, no lo soy, soy una buena persona, solo que estoy cansada, cansado, no tengo ganas, no son mis intereses. Empezar también a valorar lo que yo tengo internamente para sacar la culpa y decir, yo sí soy una persona que escucha a los demás, soy una persona solidaria, soy una persona amistosa y comenzar entonces a reforzar cuáles son mis cualidades. Tal vez como un ejercicio para todos, quienes nos puedan estar escuchando, pensar solo en tres cualidades positivas que nosotros tengamos y que pensemos y digamos, sí, yo la verdad es que tiendo a ser una persona con estas cualidades. A veces cuando a uno le piden defectos, puede hacer una lista, ¿sí? Incluso hasta una lista de más de 15, pero cuando le piden cualidades positivas, a uno le cuesta tal vez reconocer qué es eso positivo que tiene. Buscar también espacios, ¿sí? Espacios seguros para ser autónomo. Auténticos, espacios donde yo pueda realmente confiar en mis amistades, confiar en la persona a la que yo le puedo decir lo frágil que soy sin sentirme juzgado, estar libre de juicios, y eso puede ser incluso solo con una persona, pero fortalecer e identificar qué tiene esa persona que a mí me pueda ayudar a mejorar sí, estas características. Y como seis y final sería aceptar sí, la incomodidad inicial. Al comienzo, cuando yo comienzo a hacer todas estas cosas, me voy a sentir muy incómodo porque estoy acostumbrado a decir que sí, es como, no sé si a quienes nos escuchan les ha pasado, pero a veces a uno le preguntan, hola, ¿cómo estás? Y uno dice, bien, ¿y tú? Pero ni siquiera pensó si realmente estaba bien o no. Solo respondió automáticamente que estaba bien. Y entonces es sentir esa incomodidad al comienzo, no ser automático, ¿sí? Sino que reconocer que me dio miedo decir que no, me dio un poco de ansiedad, no me sentí cómodo,
Excelente.
me generó esa angustia, pero aún así digo que no, porque vuelvo a reforzarme entonces mis pensamientos empoderantes que me van a ayudar a sacar estas creencias limitantes.
Maravillosas ideas. Qué excelente entrevista. Hemos aprendido muchas cosas valiosas. El tiempo está llegando al final y Jimena, queremos aprovechar estos minutos para poder agradecerte por todo tu apoyo y por todo el conocimiento que nos compartiste hoy, que con seguridad nos va a ayudar bastante a todos a aprender a lidiar mejor con las otras personas. Jimena, tal vez te gustaría despedirte, mencionar tus medios de contacto para que las personas puedan conocer un poquito más de tu trabajo.
Sí, por supuesto. Recordar que represento también a la carrera de psicología, ¿sí? De Chile. Así que dejar las redes sociales de la carrera, que es Psicología UNACH. Ahí pueden buscarnos en Instagram. Subimos ahí la mayoría de los estudiantes varios videos. Si alguien requiere atención psicológica, tenemos un centro de atención psicológica que se llama CEAPSI, donde la atención es gratuita y es online. Así que a todos quienes quieran tal vez romper algún tipo de patrón o iniciar algún proceso terapéutico, síganos en nuestras redes sociales y ahí con gusto nos estaremos contactando con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Tengo certeza que estaremos en otra oportunidad contigo. Querida familia, quiero también agradecer a Sebastián que nos acompañó.
Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.
Querida familia, aquí termina conversando con el especialista.